de las más altas también del país, yo diría que está dentro de las 5 primeras del país.
Mientras estamos realizando este despacho, nos llegan también cifras ya finales de lo que está ocurriendo en Viña del Mar, donde la votación superó las 80.000 personas. Respecto a Valparaíso, también nos llegan algunos datos, acá los tenemos. En Valparaíso también más de 80.000 personas, o sea, 160.000 prácticamente, solo entre las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, información que nos llega precisamente en este momento. No ha sido lo único que ha ocurrido durante esta jornada en la región, mientras en la zona interior de Valparaíso también, ya lo hablábamos de Quilpué, Villa Alemana, esperan que la participación al menos llegue y supere las 50.000 personas. Hablamos también con el alcalde de Villa Alemana, José Sabat, señaló en un balance preliminar también que ya habían votado cerca de 900 menores de edad entre 14 y 18 años, al menos en su comuna.
Llevamos un promedio de 18.000 votantes adultos hasta este minuto, lo que no es malo, conforme a la última votación electoral, que fue de 29.000 personas. Pero también, y hay que destacarlo, han votado alrededor de 900 jóvenes entre 14 y 18 años.
Votación que recordemos se cerró eso de las 6 de la tarde en las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, también en otras comunas del interior, donde se presenció durante toda la jornada una importante participación. Estamos a la espera de los resultados regionales de esta consulta, sin embargo ya estamos en condiciones de confirmar que tanto en Viña del Mar como en Valparaíso votaron más de 80.000 personas en esta consulta ciudadana. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
7 de la tarde, 21 minutos.
Y diversas ciudades del país también vivieron su jornada de votaciones voluntarias en la llamada consulta ciudadana.
En Arica, una masiva concurrencia por parte de los ciudadanos a los 8 locales de votación habilitados para esta oportunidad. Digamos que en esta ciudad el voto era presencial. Vimos bastantes filas desde muy temprano, sobre todo adultos mayores y jóvenes, quienes llegaron a esta consulta ciudadana, produciéndose una gran cantidad de filas, sobre todo en el Estadio Carlos Dittborn de esta ciudad.
En Iquique, Pozo del Monte y Altos Pisos son poco más de 47.000 los votos emitidos hasta ahora, de acuerdo a la información que han entregado los municipios justamente de estas 13 comunas de la región, 3 de 7 de la región de Tarapacá, partícipes de esta consulta ciudadana 2019, donde hubo habilitación de locales de manera presencial y también en el caso de Pozo del Monte hubo votación electrónica. Esa es la votación hasta ahora, de acuerdo a cifras entregadas por el municipio de Iquique, poco más de 30.000, en Altos Pisos poco más de 5.000 y cerca de 2.300 en la comuna de Pozo del Monte. Es la cifra que se manejan hasta el momento después de esta consulta ciudadana acá en la región.
En La Serena, un alto número de personas llegó hasta los locales de votación, que en total fueron 82. Originalmente eran 80, pero por la alta cantidad debieron habilitarse en Algarrobito, sector rural, 2 mesas más. La misma situación ocurrió en el resto de las regiones. El factor común y predominante fue la normalidad y el entusiasmo de las personas que llegaron a votar en esta consulta ciudadana.
En Rancagua la consulta ciudadana se desarrolló con normalidad y con un alto porcentaje de personas que portando su cédula de identidad manifestaron sus intenciones en las papeletas. 10 comunas de las 33 de la región se unieron al ejercicio consultivo organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades. En Rancagua 36 locales de votación se mantuvieron abiertos hasta las 16 horas, donde los rancagüinos con un lápiz o en un computador marcaron sus prioridades.
Como altamente positiva, especialmente por la masiva presencia de personas, ha sido calificada por los alcaldes de algunas comunas de la región del Maule el desarrollo de esta consulta ciudadana que se está realizando hoy domingo en distintos puntos del Maule. En tal que corresponde al Liceo Diego Portales, el Complejo Educacional Javiera Carrera, la Escuela Juan Luis Sanfuente, Escuela Esperanza, el Liceo de la Cultura y Fusión Artística, Escuela Villa Culenara, Las Américas, Carlos Truz, Carlos Espano, Villa El Sol, Escuela San Miguel, Liceo Sauce, Mercedes, Gimnasio Regional, entre otros. El desarrollo ha sido de absoluta normalidad y masiva presencia de jóvenes, destacaba el propio alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz.
En Chillán y en otras 5 comunas de la región de Ñuble, con absoluta normalidad se desarrolló el proceso de la consulta ciudadana. En el caso de Chillán, junto a Copquecura, hubo posibilidades del voto online de manera electrónica, mientras que las comunas de Yungay, Bulnes, Portezuelo y Quirigüe lo hicieron de manera presencial. Se espera en los próximos minutos conocer los resultados de las votaciones, donde algunas comunas superaron las expectativas, según han afirmado los alcaldes que lideraron estos procesos. Solo 6 comunas se sumaron a esta consulta ciudadana de un total de 21 comunas que conforman la región de Ñuble, donde la participación ciudadana estaría por sobre el 10%.
La Plaza de Armas de Los Ángeles fue el principal punto habilitado para la consulta ciudadana en la capital de la provincia de Biobío. Este mismo lugar ha concentrado por 8 semanas las protestas por demandas sociales, las mismas que dijeron los participantes de la encuesta reflejarán las respuestas que hoy están expresando en papel. Esto porque falló el sistema informático del sitio web, lo cual obligó a la Municipalidad de Los Ángeles a cancelar las preguntas online, sumándose a las otras comunas de la región del Biobío. Según estimaciones del alcalde local Esteban Krause, un número inferior a las 40.000 personas participarían de esta consulta a nivel comunal.
En Temuco, para los próximos minutos, se espera conocer el resultado de esta consulta ciudadana, que en el caso de la capital de la Araucanía fue online. El resto de las comunas, algunas efectuaron consulta, lo hicieron de manera presencial, como es el caso de Saavedra, en la costa de la provincia de Cautín, donde se habilitaron 18 locales con mesas para que los habitantes de esa zona de la región pudieran también votar. Se espera para los próximos minutos comenzar a conocer los resultados, ya que se cerró este proceso que se hizo el pasado miércoles y que ha culminado a las 6 de la tarde de hoy.
Como exitosa califican en Valdivia la consulta ciudadana alternativa que se levantó luego que el alcalde de esta ciudad, Omar Sabat, decidiera no realizar la consulta bajo el alero de la Asociación Chilena de Municipalidades, una consulta que según sus organizadores ya tiene a más de 15.000 personas con su voto emitido durante esta jornada, consulta que también se ha replicado en comunas como Los Lagos con más de 1.000 votos, también en la comuna de Río Bueno con 2.000 votos y en la comuna de Payaco que participa de la consulta de la Asociación Chilena de Municipalidades, se informado que ya se han emitido más de 1.600 votos.
En la provincia de Osorno, solo 2 comunas participaron del proceso de consulta ciudadana durante esta jornada. Estas fueron Purranque y San Pablo, quienes destacaron en voz de sus propios alcaldes la participación que se dio sobre todo en los sectores rurales de dicha comuna. De hecho, según las cifras que pudieron entregar, da cuenta que fueron cerca de 2.000 las personas que participaron en ambas comunas. En lo que respecta a la capital provincial, hablamos de Osorno, esta comuna aplazó el proceso de consulta ciudadana y se estará llevando a cabo el próximo 12 de enero.
En Puerto Montt, durante los últimos minutos, cerraron los locales de votación, 31 establecimientos educacionales dispuestos para que los ciudadanos lleguen a ejercer el sufragio en este plebiscito voluntario que, en el caso de la capital regional de Los Lagos, contiene 2 papeletas, una nacional y una local que es vinculante para redistribuir, en definitiva, los gastos municipales en diversas áreas. Según el municipio de Puerto Montt, han votado cerca de 16.000 personas hasta este minuto, cifra un tanto distante de los cerca de 30.000 que fueron parte de los sufragios en las elecciones municipales pasadas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Otra vez lo mismo, otra vez nos quedamos sin energía. Que la producción de su empresa no se detenga por un corte de energía. Cuente con el respaldo de Generadores Bielco y su amplia línea de equipos con potencias que van desde los 10 hasta los 2500 kVA. Bielco, solución integral en energía, ventas, arriendos y servicio técnico de generadores multimarca. Asesórese con los expertos en generación. Generadores Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com.
Dijeron que la economía solo podía depender de combustibles fósiles porque generar energías limpias era demasiado caro para ser viable.
Pero un grupo de científicos pensó un futuro diferente y propusieron el hidrógeno como fuente de energía.
Decían que era imposible, pero ellos no se conformaron con eso.
Aprende a pensar más allá de lo obvio. Atrévete a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.
Noticias con independencia. Radiograma.
7:29 p.m.
Y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados votará este lunes la reforma elaborada por la Mesa Técnica para dar inicio al proceso constituyente. Diputados de Chile Vamos emplazaron a la oposición a respetar el acuerdo del pasado 15 de noviembre. Natalia Palma con el informe.
Miembros oficialistas de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados llamaron a los representantes opositores en la instancia a respetar el acuerdo por la paz social y la nueva constitución firmado en noviembre pasado. Mañana debería votarse la propuesta elaborada por la mesa técnica para el proceso constituyente. En la antesala, la falta de acuerdo ha pasado por cuotas de género, inclusión de pueblos originarios e independientes y quórum para la aprobación de normas que se aplicarán en la nueva Carta Fundamental. El diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuensalida, expresó que el partido votará a favor de la reforma, mientras que en relación a la representatividad del proceso constituyente, consideró que se deben evaluar los mecanismos con mayor profundidad.
Yo sé que para algunos partidos es como un tema, un punto político, pero para nosotros no son puntos políticos, son temas importantes. Hay que discutirlos y hay que ver el mecanismo que asegure una paridad de género, que asegure una participación de los pueblos originarios.
El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, insistió en respetar el acuerdo, manifestando además que las propuestas planteadas por la oposición solo demoran el proceso constituyente.
Nosotros obviamente vamos a cumplir nuestra palabra y esperamos que también lo haga la oposición. Creemos que todos los cambios, propuestas, lo que pretenden hacer en el fondo es entrabar, es demorar, es complejizar la búsqueda del acuerdo.
El diputado socialista Leonardo Soto dijo tener confianza en la capacidad de acuerdo para corregir la reforma, de modo que la redacción de la nueva constitución no presente problemas de origen.
Yo espero y confío y creo que vamos a lograr un acuerdo para corregirlo, porque a todos nos interesa fortalecer el proceso constituyente y que la convención constituyente, en definitiva, redacte la nueva constitución sin tener problemas de origen.
Postura que fue compartida por el diputado de la DC, Matías Walker, quien expresó la necesidad de zanjar las diferencias con el oficialismo antes de la votación.
Hay un acuerdo también entre los miembros de la Comisión de Constitución de Oposición respecto de incluir un factor de corrección de género, tener escaños reservados para los pueblos originarios y también darle facilidad a la participación de independientes. Y yo espero que podamos llegar a un acuerdo con Chile Vamos.
De modo que, de acuerdo a los resultados que arroje la votación de la reforma redactada por la mesa técnica, se podría iniciar el proceso constituyente.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Resuelva su problema de energía en forma moderna. No gaste su dinero en comprar. Arriende la energía. Generadores Bielco. En Bielco contamos con una amplia línea de generadores para arriendo con mantención incluida, insonorizados con monitoreo y un servicio de emergencia 24/7. Bielco Rental ofrece servicios en todo Chile a través de sus sucursales en Antofagasta, Santiago, Talca y Concepción. Generadores Bielco. Todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:32 p.m.
Y tras la declaración del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien deslizó la posibilidad de influencia extranjera en los ataques que ha sufrido Santiago, parlamentarios y alcaldes reaccionaron con escepticismo. Algunos hablaron de pirotecnia política y otros invitaron a Almagro a que entregue antecedentes. Diego Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien fuera canciller de José Mujica en Uruguay, comentó en una entrevista al diario El Mercurio que vio tweets pidiendo la renuncia del presidente Piñera que venían de Venezuela, otros tantos incitando a la violencia. Además, agregó que los actos de violencia no son movimientos espontáneos. Nadie puede creer que es espontáneo atacar 4 o 5 puntos de Santiago a la vez. No se puede pensar que es espontáneo por el equipamiento, la coordinación y la comunicación estratégica que tuvieron. El alcalde PPD, Maximiliano Ríos, de Lo Prado, una de las comunas más afectadas por la violencia y los ataques al metro, manifestó preocupación porque aún no hubiese culpables.
Creo que eso se está investigando. Ahora, me parece curioso que pasados 60 días no tengamos una sola pista, digamos, de lo que efectivamente pudo haber ocurrido. Lo que pasó después y que se manifestó acá, particularmente en nuestro territorio y en otros más, tiene que ver con delincuencia, pura y dura.
En el Congreso también hubo reacciones a los dichos de Almagro. El diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, miembro de la Comisión de Inteligencia, comentó que hacer estas declaraciones sin pruebas concretas es pirotecnia política.
Está la gravedad de este tipo de denuncias que hablan de una organización militar que opera en nuestro país, que se requiere aportar hechos concretos. De lo contrario, termina transformándose en pirotecnia desde el punto de vista político.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Diego Polsen, que también es miembro de la Comisión de Inteligencia, invitó a Almagro a entregar antecedentes y a confiar en las instituciones legales chilenas.
El llamado más bien sería pedirle al secretario general de la OEA si tienen antecedentes que puedan entregárselos a la fiscalía de nuestro país. Hemos visto que tanto la fiscalía como los tribunales están haciendo su trabajo, están cumpliendo con su deber. Tenemos investigaciones en curso, tenemos personas en prisión preventiva.
En palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, esta posible influencia extranjera en la violencia en las manifestaciones sociales no es exclusivamente en Chile, sino que también habría existido en Ecuador y Bolivia.
Gracias, Diego. Buenas tardes. Y los recursos de amparo presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, uno en favor de una familia de Carahue y el otro por personas con discapacidad afectados por el accionar de carabineros durante el estallido social, fueron acogidos por la justicia en Temuco. Carlos Martínez nos cuenta.
En el caso de Carahue, el INDH recurrió de amparo en contra de carabineros y a favor de 9 personas, de ellas 3 menores de edad y otras 2 con discapacidad, quienes fueron violentados por el personal policial al interior del domicilio de la familia tras una manifestación efectuada en la citada ciudad costera. Federico Aguirre, director del INDH La Araucanía, precisó que confía en que el jefe de zona de carabineros, general Carlos González, ordene a sus subalternos no repetir las conductas denunciadas.
Que es quien, contra quien se recurre finalmente, aplique escrupulosamente la resolución y evite que en el futuro conductas o comportamientos de estas características se repitan.
La Corte de Apelaciones de Temuco acogió además un recurso de amparo en favor de 8 personas con discapacidades diversas, quienes fueron agredidos el 28 de octubre por el carro lanzagases cuando estaban en sus sillas de ruedas o apoyados en sus bastones, manifestándose con letreros en un paradero de movilización colectiva sin alterar el orden público. En este caso, al acoger el amparo, los ministros califican de negligente, ilegal y arbitrario el uso de armas químicas por parte de carabineros sin aplicar sus propios protocolos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En 1847 nadie hubiera pensado que lavarse las manos antes de atender un parto fuese un factor que salvara vidas.
Pero un joven médico siguió adelante con su idea.
Dijeron que solo quería humillar a los doctores, pero él pensó más allá y cambió la historia.
Él se atrevió a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
En la pyme de tus amigos, en la tienda que te gustó en Instagram, la que abrieron cerca de tu barrio y en las ferias de fin de año, tienes beneficios para ti. Porque puedes pagar de 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, tiene un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso apoyamos los procesos que mejoren el cuidado laboral, sobre todo la inclusión. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral.
Mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio Deportes.
7:38 PM.
Entonces vuelve al fútbol profesional María José Orellana, ganó en un emocionante compromiso, 27.000 personas en las tribunas.
Exactamente.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Sebastián. Un tremendo marco de público en el partido de Deportes Concepción frente a Limache, el último de la liguilla por el ascenso de la tercera y que terminó coronando a Deportes Concepción como el segundo ascendido. Recordemos que ya estaba ascendido Deportes Linares por ser el campeón de la categoría y hoy un partidazo realmente, un 3-2 fue en definitiva el marcador final con Deportes Concepción que dio vuelta este resultado en 2 ocasiones para terminar consolidando así su vuelta al profesionalismo. El trámite del partido, a los 25 minutos, Daniel Castro ponía el 1-0 para la visita, para Limache. A los 45 minutos, Matt Lagos igualó para los Lilas mediante lanzamiento penal y ya en el segundo tiempo, Luis Felipe Pinilla aventajó nuevamente a Limache, poniendo el 2-1 a favor de la visita, esto también mediante un penal. Acá Concepción se termina por meter en el partido con ese 2-1 en contra y empata 2-2 con gol de Brian Fuentes a los 62 minutos, un remate de distancia, y a los 78 Ignacio Sepúlveda desató definitivamente la fiesta de los hinchas del León de Collao. Lo decíamos, más de 27.000 personas en el estadio Esterro Arrebolledo, una historia también de Deportes Concepción, que viene luego de, recordemos, el año 2016, ser desafiliados por problemas económicos, por sueldos impagos. De hecho, ya vamos a estar también con los detalles de eso, porque la celebración estuvo marcada por los recuerdos de ese episodio del año 2016, estos problemas económicos que se tradujeron en sueldos impagos, aparte del plantel, también al cuerpo técnico, y que terminó por prácticamente hipotecar el club. La NFP decide desafiliar a Deportes Concepción y mandarlo hasta tercera, y así es como comienza su trabajo para tratar de volver a la categoría de honor, subiendo primero de tercera B a tercera A, ahora de tercera A a la segunda, ya al profesionalismo, a partir de la segunda división del fútbol chileno. Escuchemos a lo que dijo hace algunos momentos el presidente de la institución, Víctor Tornería, que celebraba este ansiado regreso y recordaba todo este episodio de la desafiliación del año 2016.
Contento con toda esta gente, con cómo se dio el partido. Fue muy, muy difícil. Y yo creo que después de 3 años y 8 meses se está empezando a hacer un poco de justicia. Al menos la justicia la recuperamos en cancha deportivamente. Todavía quedan juicios contra la gente que se robó el club. Todavía tenemos para mucho rato esto, pero hoy día disfrutar, porque ya desde mañana hay que trabajar. Hay que presentar el cuaderno de cargo a la segunda profesional, y una de las cosas importantes, este gran aforo nos permite tener financiamiento para pagar la cuota de incorporación a segunda profesional, para pagar la red de garantía y muchas cosas más. Así que eso, yo creo que la justicia se está haciendo a través del fútbol acá en la cancha.
Se suma entonces el cuadro de Deportes Concepción a Deportes Linares, que, como lo decíamos, había conseguido su paso a segunda tras coronarse campeones de la tercera A, y este cupo que sale de la liguilla del ascenso. Ahí están los dos ascendidos a segunda división para el año 2020. En otra noticia, lo destacábamos también en los titulares, hoy una delegación chilena estuvo presente en el Comité Ejecutivo de Panam Sports, la ex ODEPA, que se desarrolla en Estados Unidos, y donde tanto el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, como la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, presentaron los avances de la ciudad de Santiago de cara a los próximos Juegos Panamericanos programados para el año 2023. Más detalles de lo que fue esta exposición lo comenta la misma ministra. Escuchemos a Cecilia Pérez.
Como Ministerio del Deporte y en conjunto con el Comité Olímpico de Chile, proyectamos que Santiago 2023 va a ser una oportunidad única y la plataforma definitiva para el desarrollo del deporte chileno. Vamos a consolidar una generación de deportistas que estamos apoyando con recursos para que alcancen la mejor preparación y logren en nuestro país, en su casa, la mejor actuación histórica que Chile pueda tener en unos Juegos Panamericanos y para Panamericanos.
Se reafirmó entonces por parte del gobierno el compromiso primero con la infraestructura de cara a estos Juegos Panamericanos y también, por supuesto, con todo lo que conlleva hacer un evento de la importancia de estos Juegos a nivel sudamericano, a nivel panamericano, que lo reafirma el gobierno en cuanto, por ejemplo, a los recursos económicos. Información también para cerrar del fútbol internacional con participación de chilenos. Por ejemplo, en Italia, el Bologna, con Gary Medel titular, derrotó 2-1 al Atalanta. Gary Medel jugó en la zona de contención y salió reemplazado a los 63 minutos. También en Italia, Eric Pulgar fue de la partida en el 1-1 de la Fiorentina ante el Inter de Milán, que, recordemos, no tiene Alexis Sánchez todavía lesionado y en proceso de recuperación. En Turquía, Mauricio Isla tuvo una amarga jornada junto al Fenerbahce, que cayó 3-1 ante el Sivasspor. Y en Inglaterra, Claudio Bravo fue solamente suplente en el triunfo 3-0 del City en su visita al Arsenal. Eso entonces en lo medular del deporte, centrado obviamente, por supuesto, en el ascenso de Deportes Concepción y las celebraciones hasta ahora en esa ciudad con el nuevo integrante de la segunda división del fútbol chileno.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
7:43.
En Bolivia, el senador oficialista Óscar Ortiz anunció la investigación a un conglomerado de empresas presuntamente vinculadas a los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García por sospechas de corrupción. La fiscalía tiene que investigar a este grupo de empresas para que lleguemos a conocer el fondo de la verdad sobre quiénes eran los verdaderos dueños y de dónde habían sacado los recursos para hacerse del control de las mismas, declaró a la prensa el legislador. Las empresas involucradas son las cadenas de televisión ATV y PAT, el diario La Razón, la agroindustrial Gravetal y la administradora de fondos de jubilación Provida. Para Ortiz, el caso demuestra el abuso del poder que utilizó el gobierno anterior y que se transformaba en beneficios económicos. Sostuvo que en este asunto hay un problema de corrupción muy serio. En Argentina, el presidente Alberto Fernández pidió un esfuerzo al sector agrícola, el único que creció el último año en una Argentina en recesión, y confirmó que aplicará un impuesto de 30% a las compras y viajes al exterior. Lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo. El campo también, advirtió Fernández en declaraciones a la Radio Mitre. En su necesidad de fortalecer las arcas públicas, el gobierno modificó, por un decreto publicado ayer, el esquema de los derechos de exportación a los productos agrícolas. Se trata de un gravamen resistido por el poderoso sector que enfrentó durante el 2008 a la exmandataria Cristina Fernández, actual vicepresidenta, que fijó la tasa en 35%.
Hoy más que nunca, asegure la continuidad de su negocio sin preocuparse de cortes de energía. En Bielco ponemos a su disposición toda nuestra amplia línea de generadores y torres de iluminación con potencias desde los 10 a 2.500 kVA. En Bielco contamos con una red de servicio técnico multimarca 24/7 en todo Chile. Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 14 minutos para las 8.
Se avanzó, pero no lo suficiente. Eso fue lo que señaló el presidente Sebastián Piñera, quien realizó un balance de lo que fue la COP25. No hizo alusión a lo que fueron las críticas de organizaciones medioambientales que cuestionaron el mandato de Chile en esta cumbre. Diego Buera, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de haberse extendido durante 2 días extra y haber quedado como la cumbre climática más larga de la historia por falta de acuerdo, finalizó la COP25 que se realizaba en Madrid y era liderada por Chile. El presidente Sebastián Piñera hizo un balance de lo que fue la instancia internacional y valoró los tratos alcanzados por los países involucrados, pero dijo que no fueron suficientes. El mandatario destacó como un avance que 194 países se comprometieran con metas más ambiciosas en el ámbito medioambiental y que 121 naciones en total suscribieran a la carbono neutralidad hacia el año 2050. Respecto al artículo 6, que buscaba regular el mercado de carbono a nivel mundial e incentivar la implementación de acciones por parte del sector privado, los países no lograron llegar a un acuerdo. Desde Madrid, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, comentó que los compromisos de los países no fueron suficientes para enfrentar la crisis del calentamiento global.
Si bien se lograron cosas importantes, los compromisos de los países no son suficientes para justamente enfrentar la crisis que el calentamiento global ha traído a la vida de tantas personas. Necesitamos avanzar con mucha mayor rapidez, con mucha mayor intensidad, pero no vamos a desfallecer, vamos a seguir adelante.
Coordinadora de campañas de Greenpeace, Estefanía González, cuestionó que se abriera el espacio para el lobby y agregó que la presidencia chilena mostró una falta de liderazgo.
La presidencia chilena no solamente mostró una gran falta de liderazgo, sino que además no supo conducir a países que estaban llamando por la ambición en el camino correcto. Se abrió el espacio para el lobby de la industria de los combustibles fósiles y hoy día tenemos pisos muy mínimos. No logramos avanzar en nada de lo que requiere la crisis climática.
El vocero de Fridays for Future, Felipe Hernández, declaró que la COP25 fue mediocre y que están indignados ya que nuevamente la gente no fue escuchada.
Estamos indignados de que nuevamente los gobiernos decían no escuchar a la gente y a la ciencia, dando como resultado una COP mediocre y falta de ambición. Estamos contra el tiempo y necesitamos los cambios ahora, no en 20 años, no en 30 años.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estaba decepcionado por los resultados de la COP25 después de la aprobación por parte de la conferencia de un acuerdo de mínimos. La comunidad internacional ha perdido una oportunidad importante de demostrar una mayor ambición en materia de mitigación, adaptación y financiamiento para enfrentar la crisis climática, lamentó Guterres.
Gracias, Diego. Y algunas agrupaciones sociales y medioambientales de las denominadas zonas de sacrificio criticaron precisamente el desempeño de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, durante la COP25. De todas maneras, dirigentes de Quintero y Puchuncaví se mostraron positivos ante el acuerdo que se llegó en la capital española. Los detalles los tiene Igor Ibarra desde Radio Bío Bío, la región de Valparaíso.
Dirigentes sociales y medioambientales criticaron el rol que tuvo Chile en la presidencia de la COP25 que se desarrolló en Madrid. De todas maneras, las agrupaciones de las denominadas zonas de sacrificio se mostraron positivos ante el acuerdo, pero mantienen una incertidumbre frente a la reducción de emisiones para el próximo año. Cata Alonso, presidenta de la agrupación de mujeres en zona de sacrificio, criticó el desempeño de la presidenta de la COP25, pero valoró que el gobierno tome cartas en el asunto en materia de descarbonización.
Ojalá sea así, porque tuvieron que hacer de nuevo la declaración, porque todas las delegaciones la encontraron absolutamente insuficiente. Y las declaraciones son que nunca habían estado en una COP con una dirigencia tan paupérrima. Y está bueno que el gobierno tome las riendas de la descarbonización y de la baja de emisiones.
La que también valoró el acuerdo fue María Araya, presidenta del Consejo Consultivo del Hospital Adriana Cousiño de Quintero. La dirigente señaló que espera que Chile sí cumpla este acuerdo.
Y esperemos que se cumpla, porque Chile siempre tiene tratado y jamás ha cumplido ninguno. Espero de que todos los tratados que se hagan en la COP25 y que Chile esté dispuesto a firmar puedan cumplirse dentro de todas las regiones de la zona de sacrificio, que son como 5.
Manuel Pizarro, director del Movimiento por la Infancia de Quintero y Puchuncaví, señaló que la ministra del Medio Ambiente debe renunciar a su cargo, debido a que, según él, la jefe de cartera no tiene un compromiso por las zonas de sacrificio.
Nosotros pensamos que lo más prudente y lo más recomendable es que Carolina Schmidt tenga que renunciar a su cargo. Nosotros no podemos aceptar que ella, como presidenta y como ministra del Medio Ambiente, esté liderando esto sabiendo la convicción y lo que ella representa para el país. No tiene ninguna voluntad para el tema medioambiental en Chile y por sobre todo en Quintero y Puchuncaví.
Los principales acuerdos de esta COP25 tienen que ver con cerrar un documento que estipula aumentar la ambición climática a partir del 2020 y cumplir con el Acuerdo de París, que compromete a los países a evitar que la temperatura media del planeta suba este siglo por encima de 1,5 grados. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 9 minutos para las 8.
Acaba de terminar la audiencia de formalización de los imputados presuntamente involucrados en la red de corrupción al interior del Ministerio de Vivienda. Se han decretado prisiones preventivas. Vamos de inmediato al Centro de Justicia. Sebastián Velázquez, buenas tardes.
Buenas tardes. Con las medidas cautelares de prisión preventiva quedaron los 4 funcionarios públicos acusados de pertenecer a una red de corrupción dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde 2014. Se trata de Marcos Rivas, Cristian Labra, María Cristina González y Alejandro Jara. Son los ex trabajadores del Estado quienes deberán estar tras las rejas mientras dure la investigación. En cuanto al resto de los involucrados, los 4 personas naturales faltantes, 3 de ellas quedaron también con prisión preventiva como medida cautelar, a excepción de uno de ellos, quien solo quedó con arresto domiciliario nocturno, firma semanal y arraigo nacional. Recordar que la audiencia que se retomó esta jornada cuenta con 8 imputados, de los 21, ya que los 13 restantes fueron formalizados ayer sábado, quedando en su mayoría con medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse unos con otros. Solo uno de los 13 quedó con arresto domiciliario nocturno. Según la jueza del 7º juzgado de Santiago, se confirmó que por parte de los imputados, vale decir, de los 8 que estaban hoy día en audiencia, había una maquinación para defraudar al fisco. Así, según la fiscalía, se comprueba que los imputados favorecían o aseguraban adjudicaciones judiciales de empresas, vale decir, licitaciones, en contratos con el Minbu. Estamos nosotros a las afueras del Centro de Justicia, a la espera de las impresiones tras la determinación de las medidas cautelares, tomando en cuenta que la defensa se oponía tajantemente a la determinación de prisión preventiva. Resta por saber el total del monto defraudado. Se hablaba en un principio, de hecho, el mismo ministro de Vivienda, Christian Monker, había dicho que el monto defraudado podía llegar incluso a los 900 millones de pesos. Sin embargo, tras lo escuchado en la audiencia, creemos que este monto podría ser incluso mayor. Y recién la jueza confirmó en el cierre de la audiencia que la prisión preventiva para los 7 imputados se extenderá por 8 meses mientras dure la investigación, acogiendo parcialmente lo solicitado por la fiscalía. Sebastián, nosotros estamos afuera del Centro de Justicia a la espera de conocer la impresión por parte del fiscal, ya que él pedía prisión preventiva para los 8 imputados, finalmente se dio solamente para 7. Vamos a conocer la impresión del fiscal de alta complejidad Centro Norte, señor Francisco Ledesma, y también de los abogados defensores. En el Centro de Justicia, Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 8.
Y con una misa en la base Chabunco se recordó a las 38 personas que fallecieron tras el accidente del avión Hércules C-130 del pasado lunes. Hay malas condiciones que están complicando las labores de búsqueda, malas condiciones climáticas de los restos de este avión siniestrado en el mar de Drake. La información la tiene Alex Miralles desde Radio Bio Bio en Punta Arenas.
Con una misa privada en la base aérea de Chabunco, encabezada por el obispo de Magallanes, Bernardo Bastres, familiares recordaron a las 9 horas de esta mañana a los 38 ocupantes del Hércules C-130, siniestrado el pasado lunes cuando se dirigía hacia la Antártica, lo que se suma a los diversos homenajes que se le están realizando a todas las víctimas del vuelo, reuniones espirituales y trabajo de contención psicológica realizado por unidades de víctimas. En relación a los trabajos de rescate de los restos hallados en el mar del Drake, se aseguró que todos han sido encontrados hacia el sector sur, desde donde se realizó el primer hallazgo. Sin embargo, las malas condiciones climáticas durante las últimas horas y la larga distancia, el lunes serían trasladados a Punta Arenas los nuevos restos hallados en la operación denominada Paso Drake. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 8.
Diputados de oposición criticaron al abogado Andrés Chadwick luego que señalara que evalúa llevar la inhabilitación del exministro del Interior a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La eventual acción, por cierto, como se esperaba, fue respaldada por la UDI. Natalia Palma nos cuenta.
De acuerdo a lo planteado por el abogado Luis Hermosilla en entrevista con La Tercera, está evaluando la posibilidad de tomar acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la inhabilitación del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, de ejercer cargos públicos durante 5 años. Lo anterior producto de la acusación constitucional que declaró culpable al ex secretario de Estado por las responsabilidades políticas en las denuncias por las violaciones a los derechos humanos durante la crisis social. El senador de la UDI, Iván Moreira, expresó que el abogado Hermosilla está en todo su derecho, puesto que a su juicio estas instancias no pueden ser aprovechadas solamente por la oposición.
No puede ser que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo atienda a las causas de la izquierda. Sería una instancia que tiene que evaluar Andrés Chadwick con su abogado para proceder a concurrir a esta instancia.
El presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, expresó su apoyo al exsecretario de Estado, cuestionando además la pertinencia del libelo en relación a la intencionalidad política de Chadwick para cometer estos abusos.
Tiene todo mi apoyo, mi solidaridad. Cuando uno ve quién ha sido Andrés Chávez en su trayectoria de vida política, cuesta creer que lo hayan acusado de tener alguna responsabilidad en la violación de los derechos humanos.
El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Manuel Monsalve, manifestó que es ridículo pensar que el organismo internacional considere que el exministro Chadwick no tenga responsabilidades políticas ante las denuncias por violación a los derechos humanos.
Es ridículo pensar que un organismo de derechos humanos de carácter internacional vaya a considerar que no tiene responsabilidad política. No solo va a perder, sino que yo creo que además va a lograr un repudio internacional.
Mientras que el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Asensio, dijo que es ilógico que se presente una eventual denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que ha sido el propio exministro Chadwick quien ha defendido la actual Constitución.
Me parece también un poquito de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a reclamar contra el Estado de Chile y vas a ir a plantear que los mecanismos que establece la propia Constitución, que ha defendido mucho, le están violando los derechos humanos a él.
El libelo acusatorio fue aprobado en el Senado por 23 votos a favor y 18 en contra.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 8.
Y la Policía de Investigaciones está indagando, recabando antecedentes por el robo de 3 computadores desde la Comisión de Derechos Humanos. Se estima que en esos computadores había al menos 70 denuncias de personas que habrían sido víctimas de vulneraciones a sus derechos fundamentales en el marco del estallido social. Por eso, lo importante de este caso, de esta situación, todos los antecedentes los cuenta Ignacio González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sebastián. La Brigada de Robos e Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones indaga la sustracción de 3 computadores desde las oficinas de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Desconocidos forzaron la entrada del edificio de la repartición ubicado en calle Santa Lucía 162, en el centro de Santiago. Ya al interior se dirigieron hasta la oficina de archivos de denuncias de casos de derechos humanos y se llevaron 3 computadores con información de apremios ilegítimos cometidos principalmente durante el estallido social. Carlos Margota, presidente de la comisión, no descartó que el robo fuera preencargo, amedrentamiento o para sustraer información.
No es un robo común y corriente. Lo que sustrajeron fueron información sensible en materia de derechos humanos, que tiene que ver con la historia de los derechos humanos y particularmente información respecto de testimonios de víctimas de violación de derechos humanos ocurridas en los últimos días, respecto a los cuales nosotros hemos tomado el patrocinio de muchas de las víctimas, objeto de interponer las acciones penales correspondientes.
Según Margota, al menos 70 denuncias por violaciones a los derechos humanos estaban guardadas en los computadores, antecedentes que, en todo caso, aclaró estaban respaldados. La PDI levantó algunas evidencias y huellas, además de registros audiovisuales que podrían ayudar a aclarar la dinámica del robo y posibles responsables.
Gracias, Ignacio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indaga una balacera registrada al interior de un local clandestino que funciona como discoteca en la comuna de Independencia y que dejó una persona fallecida y 2 heridos, entre ellos un menor de 15 años. Los incidentes se generaron en una vivienda ubicada en calle Lastra 1221, en medio de una fiesta donde, de acuerdo a la información policial, se produjo una pelea por razones que aún no han sido ratificadas. Fue en este contexto que la pelea derivó en la balacera, que terminó con un ciudadano dominicano fallecido con 8 impactos de bala y otros 2 extranjeros de la misma nacionalidad, como lo explicó la inspectora Daniela Vergara de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Al parecer era utilizada como un clandestino, lo cual está todavía siendo investigado. Habría ocurrido una discusión, la que finaliza cuando 2 sujetos disparan contra 3 personas, de las cuales un menor de edad de 15 años queda lesionado, otro mayor de edad de 30 años también lesionado y un fallecido.
Este local ya había sido allanado la semana pasada por parte de la PDI y este fin de semana nuevamente volvió a operar, algo que generó la preocupación de los vecinos, como lo explicó Jimena Vergara, presidenta del cuadrante de la Junta de Vecinos de ese barrio.
Había venta de alcohol, había prostitución, había venta de droga. Aquí en las noches hay disparos anunciando la droga. La PDI incluso estuvo acá, intervino la casa. Lamentablemente la intervención duró pocas horas porque al rato ya estaban vendiendo droga.
Hasta el momento no hay antecedentes de los autores de los disparos, el tipo de armamento utilizado, como así de los dueños de este local informal.
Noticias con Independencia. Radiograma.
8:02.
800-810-810, línea gratuita de la radio. Ahí se comunicó uno de nuestros auditores. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntenos.
Mira, quiero informarte, hace aproximadamente 5 minutos pasé por Gran Avenida hacia el norte, y en Vespucio, al llegar a Vespucio está cortado, hay barricadas ahí, hay manifestantes, hay encapuchados, hay fogatas, hay ciclistas, y están desviando el tránsito por lo que es Vespucio hacia el oriente, porque hacia abajo obviamente no puedes cruzar. Seguí por Vespucio hacia el oriente, y me llegué hasta Santa Rosa, y Santa Rosa también está cortado hacia el oriente.
Por lo mismo, Carlos.